Pues esta mañana tenemos cierta prisa y por eso, bueno, pues no nos vamos a entretener. Así que, Conchita Fernández, buenos días y bienvenida al último programa de la presente temporada.
Buenos días. Buenos días, Noé. Buenos días a nuestros oyentes.
Ay, qué veteranía tienes, porque a mi prisa y a mi celeridad le pones pausa y le pones reflexión.
Es por lo del espíritu de la contradicción, entonces,
Le pones un verbo tranquilo y, bueno, pues, tienes razón, es cierto. Bueno, vísteme despacio, que tengo mucha prisa.
Que tengo prisa, efectivamente. Bueno, pues, como decía Noé, hoy vamos a acabar el primer semestre del año con una novela llena de fascinación y una novela muy especial. Es una novela que trata sobre la pasión amorosa, pero muy especial. Antes de comenzar con ella y de contarles algunas cosas del escritor y el título de la misma, sí recordarles que desde enero a Onda Literatura ha llegado Pío Baroja con La Dama Errante, La Ciudad de la Niebla, El Árbol de la Ciencia. Después llegó Lejos de Luisiana, de Luz Gabás. Después les ofrecimos una novela negra, Un bien relativo, de Teresa Cardona. Llegamos a marzo con El Día de la Mujer y les ofrecimos una selección de escritoras españolas pioneras del feminismo: María de Zayas, Concepción Arenal, Sofía Casanova, Clara Campoamor, Pardo Bazán y Mercedes Formica. Después, ya en marzo, a últimos, nos acercamos a la Florencia del siglo XVI y supimos cosas de la hija de Cosme de Medici, Lucrecia de Medici, y de Leonor de Toledo, una española. En abril estuvimos en Liébana y recordamos El Cantar de Liébana con José María Pérez Peridis. Hicimos un homenaje al Quijote y les ofrecimos una novela de Concha Espina titulada Mujeres del Quijote. En mayo nos pasamos a Fahrenheit 451, recordarán ustedes, de Ray Bradbury. Continuamos en mayo también con una trilogía de un escritor gallego que había fallecido y que justamente había fallecido hacía un año, que era Domingo Villar, la trilogía de ese personaje de sus novelas Leo Caldas. Y el 31 de mayo les hablamos de La Española, una isla en el Caribe, el origen de todo un imperio, de nuestro imperio español, de Antonio Pérez de Henares. Y hoy pues vamos a ofrecerles algo totalmente distinto. Mira, el título de la novela de hoy es El último atardecer. Y el escritor es un escritor español nacido en Valladolid en el año 1948, que se llama Gustavo Martín Garzo. Bueno, yo tengo una cierta querencia hacia este escritor porque en mis años de biblioteca este escritor no solamente escribe novelas para adultos, sino también es un escritor que dedicó y dedica parte de su obra literaria a la literatura infantil y juvenil. Y en el año, vamos a ver que lo tengo por aquí escrito, en el año 2004 le concedieron el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por un libro que publicó la editorial Siruela, que se titulaba Tres cuentos de hadas. Al mismo tiempo, bueno, pues en la biblioteca teníamos algunas cosas de él, las historias de Marta y Fernando, Marea Oculta, y el otro día vi que, bueno, ya el año pasado vi un libro que tuve la duda entre si traer El Árbol de los Sueños, que así se llama, un libro que ha publicado hace un par de años, que es una selección de cuentos de hadas, pero de la cosa más bonita. No es Sherezade la que está contando los cuentos al califa que la quiere cortar la cabeza, sino es una madre que ha viajado mucho, que ha tenido la suerte de viajar, porque su padre era una persona relacionada, bueno, pues con los viajes, la política exterior, y lo que hace esa madre es contar a sus hijos, a un chico y a una chica, a dos niños, pues una serie de cuentos, pero maravillosos. Pero una auténtica maravilla. Se lo recomiendo. El Árbol de los Sueños. Bueno, la novela de hoy es El último atardecer. Pero vamos a decir algo de este escritor nacido en Valladolid en 1948. Curiosamente licenciado en Filosofía y Letras en la especialidad de Psicología. Porque Psicología en un principio formó parte de Filosofía y Letras. Y se nota porque cuando se lee a Gustavo Martín Garzón, nosotros estamos leyendo, además de la literatura, estamos leyendo otras cosas que suceden, que nos suceden dentro y que no forman parte de la realidad en la que vivimos, sino que forman parte, pues, de esos sueños, de los anhelos, de los deseos que todos tenemos y que a veces se consiguen y la mayoría de las veces pues no se consiguen. Este escritor ha colaborado con sus artículos, ha sido fundador de revistas literarias, escribe, ha escrito en muchísimos diarios, periódicos nuestros, ha participado en congresos de literatura, está casado con una escritora que se llama Esperanza Ortega. Él dice que es un hombre metódico y sin prisas, nunca ha abandonado su ciudad, Valladolid. Él dice que cualquier lugar contiene el mundo entero, los mismos conflictos, los mismos anhelos, basta con saber mirarlos. Ya en esta frase ya se dicen, ya él está diciéndonos más o menos cómo es. Recibió en el año 2007 el premio Castilla y León de las Letras, en el 2004 el premio al que aludí hace un momento, Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, un premio en el año 2003 que es el premio que dio la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, titulado, Instrucciones para enseñar a leer a un niño. Esto es la cosa más maravillosa que se puede. Si alguien quiere, por ejemplo, tiene nietos o sus hijos se van a casar y quiere que su hija con sus nietos y con sus hijos siga habiendo ese deseo por la lectura, las instrucciones para enseñar a un niño a leer que publica Gustavo Martín Garzo y que obtienen el premio de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. ¿Por qué? Porque la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez ha sido la fundación que más ha trabajado por la literatura, por el mundo de la lectura. Yo a Salamanca he ido a muchos cursos y es una auténtica maravilla, pues porque está dotada con muchísimos medios y con personas muy capacitadas. Gustavo Martín Garzo decía en ese texto que fue premio: conviene empezar cuanto antes a enseñar a un niño a leer, a ser posible en la habitación misma de la clínica de maternidad, ya que es aconsejable que el futuro lector esté desde que nace rodeado de palabras. No importa que en esos primeros momentos no las pueda entender, con tal de que formen parte de ese mundo de onomatopeyas, exclamaciones y susurros que le une a su madre y que tiene que ver con la dicha. Poco a poco irá descubriendo que las palabras, como el canto de los pájaros o las llamadas del celo de los animales, no son solo manifestación de existencia, sino que nos permiten relacionarnos con la ausente. Por eso, los adultos deben de contarle cuentos y, sobre todo, leerlos. Es importante que el futuro lector aprenda a relacionar la oralidad con la escritura, que descubra que la escritura es la memoria de las palabras, que los libros son algo así como esas despensas donde se guarda todo de cuanto gustoso e indefinible hay a nuestro alrededor. Es el lugar donde uno puede acudir por las noches, mientras todos duermen, a tomar lo que necesita. O sea, es una maravilla y por eso les he querido leer ese fragmento. Bueno, al mismo tiempo, fue premio Nadal por las historias de Marta y Fernando, una pareja muy peculiar, es un libro muy bonito, en 1999. Fue premio Miguel Delibes en 1995 por Marea Oculta. Premio Nacional de Narrativa por un libro muy especial titulado El lenguaje de las fuentes. Su primer texto literario se llamó Luz usada y es una referencia a un poema de Fray Luis de León. Bueno, pues toda la actividad literaria de Gustavo Martín Garzo pues es enorme. Tiene montones de novelas publicadas, ensayos y yo me voy a detener un poco como preámbulo de la novela en unas palabras que voy a leer, que él dice concretamente sobre la literatura. Miren lo que dice. Sabemos, cuando estamos leyendo esto, sabemos que en sus libros nos vamos a encontrar pues cosas distintas a lo que nos podemos encontrar en otros textos. Dice, el arte de la literatura es dar cuenta de lo invisible. La realidad es el lugar común en el que te encuentras y compartes con los demás. Pero el mundo fantástico es complementario. Son nuestros anhelos y deseos lo que da significado a la vida. Si pierdes esa capacidad de desear y anhelar, se produce una desconexión con el mundo real. Como contaba Juan Ramón Jiménez, si en el momento de la muerte a uno le preguntaran qué le gustaría ver de su propia vida, probablemente elegiría lo que no ha llegado a vivir, pero sí ha soñado. El mundo de la fantasía conecta con esa parte de nosotros mismos que no hemos llegado a vivir, pero que deseamos. Y en cada uno de nosotros hay una realidad oculta, y la literatura es la que tiene que dar cuenta no solamente de la realidad física, sino de aquello que tenemos dentro, que no contamos, pero que lo sabemos. Por eso, Gustavo Martín Garzo dice que lo que quiere con sus libros es provocar la imaginación. Y por eso es un gran defensor de la fantasía, de los cuentos de hadas y de algo muy importante que en esta novela además está presente, porque el título ya nos refiere a una película, El último atardecer. Este Gustavo Martín Garzo dice que para él el cine es tan importante que las películas me han acompañado a lo largo de toda mi vida. Incluso me atrevería a decir que las películas que he visto han sido más importantes para mí que los libros que he podido leer. El cine forma parte de mi vida de una manera tan íntima que de una forma completamente natural también ha invadido la vida de la protagonista de la novela de hoy, que ahora les voy a contar, porque igual en algún momento, si se escucha un poco la musiquilla que nos rodea, pues verán que Rosa pues va a ofrecer pues una melodía de una película que está presente en esta novela, que era El Señor de la Guerra. Una película que se realiza en 1965. Es una película dirigida, tengo aquí el nombre del director, si no lo tengo a mano después se lo diré, pero por Martin Franklin J. Sabner, un realizador que también fue el responsable del Planeta de los Simios, de Los Niños del Brasil, de Patton. Y esa película va a ser un poco referencia en la novela. ¿Por qué? Ahora enseguida se lo voy a decir por qué. Pero tenemos que decir que El último atardecer, diríamos, si quisiéramos definir el libro, es un libro que trata sobre la pasión amorosa, pero una pasión en la que hay alguien que se deslumbra, hay alguien que se hechiza por la belleza, porque a veces la belleza puede engendrar problemas, puede engendrar disgustos, malversaciones, puede producir oscuridad y puede producir daño. A veces la belleza no siempre es mensajera de lo positivo. Bueno, pues este libro es un libro que la pasión amorosa está desde el principio. Está un libro que está organizado en plan de diario, porque ya les voy a decir quién es la protagonista más importante de la novela. Es una novela donde, como les digo, el cine está presente, y además está presente también en uno de los personajes masculinos de la novela, el más importante, que se llama Rocco, y se alude a aquella película tan maravillosa en la que estaba el guapísimo Alain Delon, el Rocco y sus hermanos. Bueno, pues también hay una alusión al cine en esta novela, porque el escritor, ya les he leído antes lo que dicen. Bueno, la protagonista de la novela se llama María. Es una mujer joven que, como regalo a su padre, que era médico, decide hacerse médico de familia. A la hora de elegir destino, va a elegir un pueblo remoto de tierras de Castilla llamado Torrelobatón, de la provincia de Valladolid. En ese pueblo se había rodado en 1965 escenas del Cid Campeador, y el actor protagonista de la película era el mismo actor protagonista, saben ustedes que era Charlton Heston, que la película del Señor de la Guerra, que ella había contemplado con su padre a los 15 años en un cine de pueblo. Y esa película, nos dice la protagonista, que quedó en su imaginario de tal forma que nunca la pudo olvidar. En ella, un caballero normando se convierte en señor feudal de unas tierras extrañas habitadas por hombres semisalvajes, y se va a enamorar perdidamente de una misteriosa doncella celta, por la que acaba perdiendo el honor y el poder. Va a perder sus feudos y sus territorios. En ella, Charlton Heston encarna a ese caballero normando que se va a quedar prendado en un momento que esa campesina llamada Browning, a la que interpreta una actriz guapísima, Rosemary Forsyth, sale de una laguna desnuda y se tiene que cubrir los pechos porque alucina, ve que hay un personaje, un hombre, un caballero normando que la está mirando, y ese caballero normando se va a quedar totalmente enamorado, asombrado y fascinado por esa mujer. Bueno, esa escena de esta película, a este personaje que es muy joven, a esta médico de familia, la va a perseguir desde siempre. Y cuando elige destino, va a elegir ese pueblo de Torrelobatón, de la provincia de Valladolid. Y ahí, curiosamente, en esta novela que escribe Gustavo Martín Garzón, los papeles se van a invertir, porque la protagonista va a ser la que va a quedar atrapada un día por la tarde ante un personaje llamado Rocco, misterioso, un hombre guapísimo, joven, por eso le llaman Rocco, le han puesto Rocco en el pueblo, las personas del pueblo. Y al verlo, ella, diríamos que sus sentidos se van a trastocar y se va a envolver y se va a quedar presa de una fascinación. Luego, esta conexión de Torrelobatón con Charlton Heston, que rodó en ese esa película de los señores del Señor de la Guerra, es lo que a nuestra protagonista de la novela, repito, El último atardecer, nos va a ir entregando a través de un diario. ¿Por qué un diario? Porque esta mujer, que es joven, ha acabado medicina, hace 2 años ha muerto su padre. Ella tiene una relación muy peculiar con su padre, que se cuenta maravillosamente en la novela. Esta es una niña que nació porque su padre estaba empeñado en tenerla, cosa que no sucedía con su madre, que quiso, bueno, pues hacer un aborto de lo que tenía en su vientre. Pero su marido le dijo, por favor, no lo hagas, y llegaron los padres a un pacto que, por escrito, de acuerdo, tendremos el hijo, pero tú te encargarás absolutamente de todo, desde el primer biberón, los pañales, absolutamente. Todo esto se nos va a contar maravillosamente en la novela, porque va a haber un capítulo en el que esta mujer joven, María, pues va a tener una conversación con su madre, y bueno, pues su madre también va a entonar un poco el mea culpa, pero la verdad es que es muy bonito todo lo que se cuenta, y de ahí un poco esa relación especial que hay entre esa hija y ese padre, y esa hija que en algunos momentos de la novela le dice a su padre que cuando desapareciste de mi vida yo ya no sabía qué hacer. Bueno, en esta novela no solamente está presente la protagonista María, sino también el protagonista masculino, Rocco, que sabemos, vamos a saber muy poco de él, porque casi diríamos que estamos ante una novela de una pasión por un fantasma, de esta mujer joven. En la novela hay un pintor que tiene una teoría muy especial sobre el amor, que no se lo voy a poder contar, que él lo llamaba Las dos orillas. Es un pintor que se ha marchado de una ciudad muy cosmopolita como es Nueva York, se ha venido a retirar a Valladolid, a Torrelobatón, al pueblo de sus abuelos, y allí él dice que lo que quiere es vivir oculto. Ese será su lema. Esto de vivir oculto fue una frase de Epicuro. Bueno, también en la novela hay un personaje femenino que llama mucho la atención, que es la dueña de la casa en la que se va a alojar nuestro personaje, nuestra María, que se llama Carmen, tiene una casa rural, y ella tiene, pues, para mantener su vida, esta mujer tiene una agencia de azafatas, que son las que son preparadas para que cuando llega la vuelta ciclista, esas mujeres jóvenes sepan recibir a los ciclistas, sepan agasajarlos, les entreguen los ramos de flores y todo como se debe hacer. Es muy curioso. Sí. Bueno, a Gustavo Martín Garzo, en una entrevista que escuché muy atentamente, le preguntan por qué la escena esa del Señor de la Guerra, en la que ese señor feudal queda impactado cuando ve a esa mujer tan guapa, maravillosa, Browning, que sale de la laguna, ahí, bueno, pues que se sale desnuda, y el señor feudal la quiere para sí y va a utilizar el derecho de pernada, que era aquel derecho feudal, pero que nada más le permitían pasar una noche con ella. Pero la fascinación va a ser de tal magnitud, tanto de él por ella como de ella por él, que se van a quedar a vivir juntos y, bueno, él va a perder todo al final. Pero es esa escena. Y le preguntan a Gustavo Martín Garzón por qué la escena de la película está tan presente en la novela. ¿Qué tiene que ver esto? Y le dice, Gustavo Martín Garzón dice en la entrevista, eso está implícito. Dice el escritor, estamos habitados por infinidad de historias. Nuestro corazón es plural. María, esa médico de familia que marcha a ese pueblo con esa historia de la escena de la película El Señor de la Guerra en su corazón, que ha visto con su padre en un cine de pueblo, es una historia que habla del mundo del deseo. Y de repente, ella cree que lo que pasa en la película le va a pasar a ella en Torrelobatón. Y de hecho, casi ella cree que le está pasando. Y en ese diario, que son pues una carta al padre, sin duda, pues nos va contando, nos vamos a enterar absolutamente de todo. La que habla, no va a haber un narrador omnisciente, como en ocasiones les digo que son los libros. No, en esta ocasión es el personaje, que lógicamente tiene muchos trazos del escritor de la novela, de Gustavo Martín Garzón, aunque él dice que él no tiene nada que ver con lo que está contando, pero lógicamente algo tendrá que ver. En esta novela, esta mujer joven va a descubrir, diríamos, una vida nueva, llena de sorpresas, va a conocer, yo no diría que va a conocer el amor, va a conocer cómo el amor en ocasiones es un sufrimiento, es un misterio, y muchas veces es imposible llegar a conocer lo que está dentro del corazón de la persona a la que quieres. Yo creo que en la novela al final ella va a tener grandes dificultades. Pero por supuesto, Gustavo Martín Garzón nos ofrece una historia pues llena de sensibilidad, llena de muy agradable en ese pueblo, y bueno, y vemos a un personaje que está desde el principio asombrada. La novela comienza Torrelobatón, invierno del año 2012, 17 de febrero, el comienzo, y empieza María, este personaje, este médico de familia que se ha hecho médico por hacer un homenaje a su padre que fue médico, le dice, por fin he llegado a mi destino, es un pueblo muy pequeño, de apenas 300 habitantes, situado en el centro de la comarca de los Montes Torozos, en la provincia de Valladolid, me alojo en la posada del castillo, una casa rural que reservé por internet, estamos en temporada baja y salvo algún fin de semana es raro que tenga huéspedes a causa del frío que hace aquí en invierno. La dueña me dejó la llave escondida junto al buzón, vive en Madrid, y al decirle que iba a ser la próxima médica del pueblo, todo fueron facilidades para mí. Sorprende lo bien conservado que está el piso. Bueno, me salto un poco de cosas. Te vas a reír cuando te cuente, repito, es un diario que es una carta a ese padre que ha perdido la protagonista. Te vas a reír cuando te cuente por qué elegí este lugar. Encontré su nombre en la lista de las plazas que se ofertaban en el ministerio y mirando en internet descubrí algo que me cautivó. Suele decirse que vamos donde el viento nos lleva, ya que no te imaginas dónde me llevó esta vez, a un cine donde estaba contigo. Era una sola cría y fuimos a ver juntos una película titulada El Señor de la Guerra, interpretada por Charlton Heston. Y resulta que este actor había estado rodando en este mismo pueblo, Torrelobatón, unas escenas del Cid Campeador. Esto pasó hace más de 50 años, pero tal como se decía en aquel artículo, en la zona seguían hablando del rodaje, como si hubiera sucedido ayer. De hecho, ella, en este pueblo de Torrelobatón, va a conocer la casa donde el Charlton Heston pues residió en el rodaje del Cid. Bueno, hay una pequeña crítica, lógicamente, al Charlton Heston, que en sus últimos años fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle, y continúa. Esa película del Señor de la Guerra dice cambió mi vida. La vi a tu lado cuando tenía 15 años y salí del cine mugiendo como una vaquita en celo. Me dio tan fuerte que durante mucho tiempo, cuando los chicos me preguntaban mi nombre, yo les decía que me llamaba Browning, como la protagonista de la película. Toda mi adolescencia estuve obsesionada con esa actriz, Rosemary Forsyth. Me peinaba como ella, imitaba sus gestos, sus vestidos, con la esperanza de que algún día un caballero como Charlton Heston me viera saliendo del agua con la ropa empapada. No he olvidado la escena, Browning tratando de cubrirse avergonzada los pechos y él contemplándola absorto desde la orilla. Era el señor de aquellas tierras situadas en el límite del mundo y tenía derecho a tomar de ellas lo que quisiera, pero se quedaba mirando a la muchacha en un estado de sublime arrobamiento, como si fuera una de esas criaturas que en las leyendas viven en las profundidades de los ríos, donde tienen una vida que nadie conoce. «La distancia es el alma de lo bello», le dice la hija a su padre. «¿Recuerdas, padre, que tú siempre me decías palabras de tu amada Simone Weil, una gran escritora, y me decías: una fruta que se mira sin alargar la mano, una desgracia que se acepta sin retroceder? Esto es la belleza». Entonces, bueno, pues la novela continúa, llegamos al 18 de febrero, nos empieza a contar lo que pasa en la posada del castillo y de repente el 19 de febrero es el título de ese capítulo, es El chico de la capucha. Y entonces dice que como era fiesta, pues ella bajó a ver el consultorio donde iba a tener que pasar inspección médica, no solamente en Torrelobatón, sino en los pueblos de los alrededores. Y mientras pensaba en todo esto, resulta que vi que pasaba en moto un chico con una capucha toda cubierta. Vi a un muchacho que llevaba la cabeza muy tapada con capucha de su sudadera. Y le pregunté a la enfermera del ambulatorio de quién era. Y me acerqué entonces a él y le dije: oye, pasé por en ese momento cerca del castillo y le dije cómo podría yo conocer y subir a la torre. Y resulta que él casi no me contestó, apenas me respondió. Y observé que tenía en sus manos una herida. Le rogué que se pasara por el consultorio. Al día siguiente, ella sigue diciendo: sigo pensando en el joven de la capucha que encontré frente al castillo. Había en él la belleza esquiva de los animales. Y le dice a su padre, recuerdo el sentimiento de pérdida que tuve cuando me mandaste a estudiar a Madrid, cuando me dijiste que me sugeriste que al terminar el bachillerato, pues fuera, eligiera carrera. Yo decidí escoger medicina. Y entonces así van pasando los capítulos y de repente, bueno, nos cuenta todo lo de la agencia esta de ciclistas que tiene Carmen, que es una mujer que vive en Madrid, pero es una mujer muy agradable. Le pregunta a Carmen: oye, ¿quién es este muchacho de la capucha que vi en una moto vieja? Carmen me dijo que era Rocco y que trabajaba en la finca de la Santa Espina. La finca de la Santa Espina, que era una finca que llevaban, nos dice la novela, los hermanos de la Salle, y que se había convertido en una escuela de capacitación agraria, y tenían adolescentes que les ayudaban, que bajaban también al pueblo, a veces a hacer tareas a la gente. Le llamamos Rocco por lo guapo que es. Apenas se relaciona con nadie. A Carmen, a la dueña de la casa rural, le hace a veces reformas en casa. Paseamos entonces por el campo, nos cuenta la novela, contemplé las aspas de los molinos que giraban lentamente y producían un rumor semejante al rumor del mar si cierras los ojos. Y ella dice: Rocco me ha dejado perturbada. Entonces en la novela ella cuenta a su padre como cuando estaba estudiando en Madrid, pues conoció a su madre, hablaba con ella, su madre le contó un poco, bueno, pues todo el pacto que hicieron cuando ella nace, leyendo mucho, pues llegamos al 25 de mayo y es cuando diríamos que es el centro de la novela. Nada más les voy a decir, porque no puedo decir ya nada más, cómo de repente ella por la noche dice que percibe que hay alguien que entra en su casa, porque lo hace aprovechando cuando estoy lejos, dejo cosas a veces que cuando llego por la noche están recogidas, el intruso no se lleva nada, no toca papeles, es como un fantasma que recorre los cuartos sin dejar huella. Entonces una tarde decidí acercarme al pantano de la Santa Espina para ver si lo veía. La laguna estaba llena de agua y quietas sus aguas. Contemplé el embarcadero y de repente escuché el ruido de una moto y corrí a esconderme. El ruido cesó y cuando asomé la cabeza, Rocco se estaba desnudando en el pequeño embarcadero. Se metió en el agua para nadar, estaba atardeciendo y su cuerpo parecía hecho de la misma sustancia dorada del agua. No tardó en salir. Toda aquella escena estaba invertida, pues ahora él era Browning y yo era el señor de la guerra. Traté de disculparme, él ya rápidamente se vistió, me acercó, me dijo que me llevaba en moto hasta donde yo había aparcado el coche, pero desde ese día mantengo conversaciones con él. Es como un encuentro con un fantasma. Le digo, te amo porque no te conozco, porque hay un mundo en ti en el que no puedo entrar. Las mujeres estamos hechas de sueños. ¿Sabes lo que es buscar algo y no encontrarlo nunca? Bueno, aquí comienza un poco el meollo de la novela. Yo les sugiero que compren la novela. Se titula El último atardecer, de Gustavo Martín Garzón, para que ustedes sepan todo lo que hay que leer en esta novela, todo lo bonito que es, todos los encuentros que va a haber y toda esa sensación de una mujer, bueno, pues que diríamos que ha escogido una profesión un poco por la razón de que su padre era médico, va a llegar a un pueblo donde hay algo que asocia a ella con un espectáculo importante de su adolescencia y va a perder la cabeza por un personaje. Y no les cuento nada más porque suceden muchas, muchas cosas en la novela, pero piensen ustedes que es una novela que habla de la pasión amorosa, pero yo más bien diría de la pasión amorosa por un fantasma. Uh-huh. ¿Mm? Gustavo Martín Garzón, El último atardecer. La novela está publicada en Galaxia Gutenberg. Es una novela, además, muy cortita. Esta vez es verdad, no es como otras veces que les digo que es corta. Y tiene 236 páginas. Y solamente decirles que tan importante parece que fue la película del Señor de la Guerra, que lo que sí me ha llamado la atención es que un poeta catalán, un escritor que murió ya hace bastantes años, que se llamaba Juan Eduardo Cirlot, parece que contempló El Señor de la Guerra en el cine y se quedó impactado de tal manera que entre 1967 y 1971 escribió un ciclo poético que se titula Browning, que es el nombre de esa mujer que aparece en esa laguna y que deja asombrado a ese señor de la guerra, que es un poco lo que en El último atardecer vamos a leer y a contemplar, pero en planos invertidos. Bueno, pues Juan Eduardo Cirlot, este poeta catalán que ya ha muerto, pues ofreció una serie de compendio poético titulado Browning, porque él dice que cuando vio la película, que es fue una de las películas que se le quedó prácticamente entre ceja y ceja y que lo único que pudo hacer es dar un contenido lírico a través de la poesía de lo que él vivió con las imágenes de aquella mujer celta que apareció en la laguna y que fue un poco pues el mito de su vida desde un punto de vista muy surrealista. Yo he leído algunos de los poemas y la verdad que son un poco difíciles de entender, pero verdaderamente es algo ya, pues que está relacionado con esas primeras palabras que les leí al principio de Gustavo Martín Garzón, que dice que que no hay que detenerse en la realidad, sino que hay que dejar que la imaginación, que el mundo de los anhelos y los deseos sea el que ponga pauta muchas veces en nuestra vida, porque pues eso es muy importante para ya ser un poco felices.
Pues ¿verdad? Déjame decirte que he buscado la escena en internet y la escena, la verdad es que no llama especialmente la atención por nada, ¿no? La belleza de la mujer sí que es.
Y porque
sí
que tienes
tal,
que. Por, claro, pero no, porque hay que poner.
Una laguna sucia.
No sé,
es que no tiene especialmente.
Hay que poner, parece ser, grandes dosis de imaginación sobre todo lo que estamos contando. Y parece ser que la laguna la torre, el paisaje todo lleno de matorrales, de dendrinas, de gaviotas, aves, todo.
Y el frío que pasó la pobre actriz al rodarla también, porque se ve que es en invierno y, y las debió pasar canutas.
Y pasó un frío terrible, sí.
Bueno, pues... yo me quedo con el lado más prosaico, pero es, la escena, pues lógicamente, si elevó tanta admiración entre el público de la época,
parece
pues...
Parece ser, y dependerá... Y marcó, ¿no? Hombre, dependerá, pero puede ser también, ¿no? Que internet falle, ¿no? ¿Por qué no le ponemos un defecto a internet? Igual falla. Y lo que es
hay que verla en el cine.
Hay que ir al cine. Y nada más, acabo con unas pequeñas palabras de Antonio Muñoz Molina a propósito de lo que son los libros. Antonio Muñoz Molina, en 1992, decía: y es que los libros nos conceden el privilegio mágico de seguir escuchando voces que hace mucho tiempo se apagaron y de visitar lugares a los que no iremos nunca y hablar íntimamente con hombres y mujeres cuyos rostros y vidas desconocemos. Ellos, los libros, nos agrandan la vida. Antonio Muñoz Molina, 1992.
Hoy con Gustavo Martín Garzo y El último atardecer, que es el título de la novela de la que hemos hablado. También hemos resumido la temporada y, Conchita, te damos las gracias. Y
hasta septiembre, que empezaremos en septiembre con Azorín, porque este año se celebra el 150 aniversario de su nacimiento, que nació en 1873. Y no me da tiempo, pero yo traía hoy como finalidad, pero bueno, como fin, pues un libro que yo, de paso, como estamos en tiempos todavía de elecciones, de pactos y de todo, no dejen ustedes de leer uno de los libros de Azorín, muy pequeñito, muy corto, que se titula El político. Vale. Para que vean ustedes qué recomendaciones daba Azorín.
Venga. Gracias, Conchita, y hasta septiembre. Feliz verano.
Lo mismo. Feliz verano a todos y hasta el mes de septiembre, si Dios quiere.